Vamos a, en este momento, a darle gracias al Señor. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos ministre en esta oportunidad. Buen Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Te pido una vez más, Señor, que tu nombre sea glorificado. Bendice tu nombre en medio de los tiempos, en cada vida, cada corazón. Señor, aquí estamos para alabarte y bendecirte. Permítenos, Señor, en esta hora poder comunicar el mensaje de tu palabra. Ayúdame, Señor, a poderlo hacer. Sé tú, mi Dios, haciendo esta obra a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo 15, versículo 19 al 21. Prácticamente ustedes se dan cuenta en esta lectura, que es una porción que leímos la última vez que estuvimos hablando sobre este pasaje. Pero quiero serles sincero. No me pude ir a otro pasaje. Quise seguir avanzando en la siguiente porción, pero no pude. Porque el Espíritu Santo me puso en mi corazón que siguiéramos hablando en este día sobre este mismo tema. Éxodo 15, 19 dice así. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, aunque un momento, una especial manifestación del poder de Dios, para unos, dice la Biblia, que creyeron en él después del momento de la resurrección, pero para aquellos fariseos, dice la Biblia que en el versículo 53 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, a partir de ese día decidieron matarle. ¿Cómo es posible que un gran evento glorioso, milagro, después de que Lázaro estuviese 4 días en el sepulcro, resucitase entre los muertos y lo viesen caminar, para unos significó alabanza, pero para otros significó aborrecimiento a Jesús? Básicamente, hermanos, es ese mismo conflicto que vemos en los evangelios, lo vemos a lo largo de toda la palabra y también a lo largo de la historia cristiana. Vemos acá un momento glorioso cuando el mar se abre, un hecho portentoso, milagroso. Solo Dios lo podía hacer. Sin embargo, para el pueblo hebreo significó alabanza. Vemos ahí a María tomando un pandero, pero para los egipcios fue aborrecimiento, a pesar de que ellos sabían que eso era algo sobrenatural, porque eran muros de agua, dice la Biblia, que estaban ahí. Entonces ellos entran, pero la actitud de ellos no era tanto aborrecer o destruir al pueblo hebreo, sino básicamente ir en contra de Dios. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, Jesús le dice desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la persona que persigue a la iglesia está persiguiendo a Dios, aborrece a Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, algo que es, a nosotros nos parece que es fuera de toda lógica. ¿Cómo es posible que alguien pueda aborrecer a Dios? Que alguien pueda desechar, ir en contra de Dios. ¿Qué mal nos ha hecho Dios? Nada. A todo lo contrario. Solo cosas buenas hemos recibido de Dios. Dios nos ha dado la vida. Dios nos da la oportunidad, hermanos, cada día de ejercer nuestras funciones. Él ha sido tan bueno, sobre todo porque nos ha dado la salvación. Pero hay personas, y lo ha habido a lo largo de la historia, que han ido en contra de Dios. Es por eso, hermanos, que en esta hora quiero hablar bajo el tema el aborrecimiento y la alabanza a Dios. Es curioso, pero unos aborrecen a Dios y otros lo adoran. Por eso hay dos partes fundamentales que quiero, hermanos, puntualizar en esta hora. El primero es el ministerio del aborrecimiento a Dios, en este caso representado por Faraón y su ejército, que no es otra cosa que figuras de Satanás y de los demonios. El Señor Jesucristo, en cierta oportunidad, hablándole a los fariseos, que siempre vestidos de todo su ropaje religioso y de sus conceptos de ser buena gente. En el capítulo 8, versículo 44, Jesús les dice a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque querían matar a Jesús. Entonces, Satanás siempre ha querido destruir. Ha querido destruir la imagen de Dios, ha querido destruir la obra de Dios. Y ahora Jesús le dice acá: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Entonces, nosotros debemos de entender que hoy en día también existe un ataque sobre la vida de la iglesia, sobre cada cristiano. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice que debemos de estar alertas, porque existe este tipo de ataque. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, tenemos un adversario, como sucedió en el tiempo de Moisés, cuando cruzan el Mar Rojo. Hoy en día también, hermanos, Satanás y los demonios quieren realmente destruir todo lo que es la imagen, la esencia, la gloria. Quieren opacar la esencia de Dios, pero eso es imposible. Quieren destruir la obra de Dios. Ahora surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo quieren hacer? Podemos hablar de varias razones. Una de ellas, por envidia. Hermanos, Satanás siempre quiso ser igual a Dios. Y eso fue lo que lo llevó a ser destronado del cielo. Entonces vemos en el momento que Jesús fue tentado allá en el desierto, cuando él estaba en ayuno y en oración, viene Satanás y le dice: mira todos los reinos, a mí me ha sido entregado todas estas cosas, y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, que es lo que estaba pidiendo Satanás, ser el primero, y Jesús que sea el segundo, o Dios el segundo. Si postrado me adorares, te lo entrego todo. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos que, hermanos, ¿por qué Satanás va en contra de Dios, aborrece a Dios y aborrece la obra de Dios? Es por pura envidia que hay en su vida. No solo eso, sino por orgullo y aborrecimiento por su propio fracaso. Porque todo su ideal, todos sus proyectos se le vinieron al suelo. Él pensó que llegaría a ser el Dios Todopoderoso. Y por eso la Biblia nos dice, allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 16, dice aquí la Escritura: y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces vemos acá que fue la soberbia, la prepotencia, la que llevó al desastre a este querubín protector. Entonces, ¿por qué Satanás ataca a Dios? Siempre está atacando a Dios y ataca la obra de Dios. Es porque, hermanos, siempre hay un aborrecimiento por su propio fracaso. Porque él pensó que las cosas le iban a ir bien, pero fue lo contrario, fue destituido, fue arrojado a la tierra. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo, en el versículo 6, dice, hablando del cuidado, de no dar privilegios a una persona inexperta o neófito, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Uno de los grandes riesgos que existe en el ser humano es la vanagloria. Porque la vanagloria es lo que lo llevó a Satanás a ser derribado. Y dice acá: no a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, caiga en el mismo error de Satanás. Entonces vemos que el orgullo, el aborrecimiento, hermanos, que hay en él, sencillamente es porque él fracasó en sus proyectos. Y no puede ver el éxito de Dios y el éxito del pueblo de Dios. Otra razón es porque aborrece la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué Satanás se ensaña tanto con el hombre? Destruía toda la humanidad. ¿Por qué de las guerras? ¿Por qué de las enfermedades? ¿Por qué de tanta destrucción y maldad? Hermano, esto no es obra de Dios, esto es obra del diablo. Porque Satanás aborrece lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, que Dios nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Y como él perdió la imagen y la semejanza y todos los demonios también, que antes fueron ángeles, pero ahora fueron destituidos, perdieron eso. Entonces, el ser humano, hermano, tiene esa bendición de ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso Satanás aborrece a todos por igual. Y ya no se diga el caso de un cristiano, porque este ha sido redimido. Y esta es la cuarta razón. Porque la salvación del hombre, ha sido realmente algo, hermanos, increíble, maravilloso, pero no en el caso de los demonios. Ellos no fueron redimidos. No hubo oportunidad de la redención. Alguien se podría preguntar, ¿y por qué Dios no rescató a Satanás o a los ángeles caídos? Hermanos, sencillamente, porque estos ángeles pecaron en un estado de perfección. No había error, no había pecado, no había tentación, sino que surge del corazón mismo de Satanás rebelarse en contra de la verdad. Entonces, por eso no tienen redención. Nosotros nacimos en pecado. Y por haber nacido en pecado, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros no nacimos en un estado de perfección. Vamos a un estado de perfección. Pero por eso dice la Biblia, hermanos, que Dios nos socorrió. Es lo que nos dice la palabra de Dios allá en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. No los redimió, no los rescató. ¿Por qué? Por eso mismo, porque pecaron en un estado de perfección. De ahí que entonces Jesús dijo, hablando de este demonio, dijo que él había venido para matar, hurtar y destruir. Porque él no puede, hermanos, mirar que en usted y en mí ha sido obrado el milagro de la redención. O sea que, en otras palabras, le salió a él el tiro por la culata. Cuando él indujo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a pecar en el jardín del Edén, entonces él pensó que todo lo iba a gobernar y todo lo iba a destruir juntamente con él. Pero no fue así, sino que Cristo vino y nos redimió y nos rescató. ¿Para qué? Para darnos salvación. Entonces, el hecho de que el Espíritu del Dios vivo esté en nosotros, eso es motivo de aborrecimiento para él. Así como Faraón y el ejército aborrecían a ese pueblo por la gracia de Dios que residía en los hebreos, así también hoy en día. Ahora, ¿cuál es el propósito del diablo? Dos cosas podemos mencionar, entre otras. Primero, destruir el testimonio de Dios. Satanás quiere destruir el testimonio de que Dios es el creador. Cuando se manifiestan todas las maravillas y milagros en Egipto, ahí que es lo que está diciendo, es Dios, Jehová, es el único soberano y no hay otro. Es el creador, es el que en el momento que abre el mar, ¿qué es lo que está diciendo? Él es el creador, él está alterando las leyes naturales. ¿Y quién lo puede hacer? Solo Dios. El que estableció las leyes es el único que puede alterarlas. Entonces el hecho de que el mar haya sido dividido y haya muros, como dice la Biblia, de agua, paredes de agua y que no se unían hasta que el pueblo hebreo había cruzado, eso solo Dios. Entonces era evidente que Dios estaba revelando como el creador, como el salvador, porque lo estaba rescatando de la garra de Faraón y el señor de la tierra, y que no hay nadie que tenga tal autoridad. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Faraón? Estaba tratando de borrar del mapa toda evidencia del testimonio de Dios. ¿Sabes que hoy en día también eso, hermanos, se está dando? Y Satanás lo va a hacer, por ejemplo, a través del relativismo científico. Por ejemplo, las leyes acerca de la creación del universo, más bien las hipótesis, han sido tan variadas. Surge el Big Bang, después que no fue del Big Bang, sino que de un agujero negro que todo ha surgido el universo. Después hablan de más bien de una etapa de congelamiento extremo que eso trajo la vida. Bueno, hay tantas fórmulas, tantas hipótesis. Hermano, el origen del universo es Dios mismo. Punto. O sea, ¿por qué queremos, por qué la pseudociencia quiere ocultar? ¿Por qué? Porque va en contra de Dios. O sea, no quiere reconocer la esencia de la gloria de Dios, no solamente a través de la pseudo o el relativismo científico, pero también acerca de las religiones. Las religiones, hermano, lo que ha venido a hacer es tirar lodo, tratar de ocultar a Dios, que hay otros dioses, que hay otros caminos. ¿Cuánta gente nos dice, en la religión de mis padres, en esa yo voy a morir? Ahí, pues si usted decide hacer eso, ahí se va a morir. Y lo peor del caso es que se puede hasta condenar, porque solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Entonces, el problema es que las religiones se han presentado como opciones para salvación, y eso es tratar de ocultar el testimonio de la gloria, de la grandeza de Dios, como también la misma maldad. La gente se pregunta, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta estafa, tanto derramamiento de sangre, tanta injusticia? ¿Por qué de esto y lo demás? Satanás tira todo eso para tratar de ocultar la grandeza de Dios, el testimonio de Dios. Pero eso va a ser imposible. Nunca se ha podido hacer y jamás se hará un día de estos, hermanos. Bueno, usted y yo somos testigos. Por eso somos testigos de Cristo. Porque en nosotros Cristo vive. Él nos ha transformado, nos ha cambiado con su sangre, nos ha perdonado. Y tenemos al glorioso Espíritu morando por pura gracia en nosotros. De ahí que entonces, hermano, un día de esto, Cristo abrirá los cielos y Él aparecerá y vendrá, hermano, y vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. Entonces, nadie, hermano, aunque se intente, como lo hizo Faraón, destruir evidencias. Fíjense bien, si Faraón hubiera destruido a los hebreos, en ese momento se terminan todas las evidencias de lo que Dios había hecho, porque nadie iba a contar de las maravillas de Dios. Cuando Satanás lo ataca a usted, no lo está atacando solamente a usted, está atacando a Dios. Por eso Jesús dijo, no es contra ustedes, es contra mí que lo están haciendo. De ahí que quiere destruir entonces, no solamente el testimonio de Dios, sino destruir a los testigos de Dios. En el caso de la iglesia, vemos las persecuciones. El primero de ellos fue Esteban, uno de los diáconos en la iglesia de Jerusalén. Vemos las persecuciones que han habido a lo largo de la historia. ¿Por qué? El enemigo lo que quiere es desviar el propósito del hombre. También lo quiere hacer a través de la falsa doctrina y de la apostasía. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque algunas veces la iglesia, y es correcto que hay que cuidarse de muchos pecados, de todos los pecados. Pero hay algunos pecados que parece no son tan horribles. Y a lo mejor no se mira ni como pecado. Pero hermano, es sumamente destructivo. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Aquí habla, hermano, de uno de los pecados que puede destruir desde adentro la evidencia del testimonio de la iglesia acerca de Cristo. Y dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Falsos maestros, introduciendo, ¿qué cosa? Herejías, encubiertamente herejías destructoras. Es decir, a través de predicaciones, a través de enseñanzas bíblicas, a través de seminarios, a través de literatura cristiana, encubiertamente van a meter la herejía. ¿Con qué objetivo? Para, hermanos, ir en contra de Dios. En otras palabras, en lugar de escapar, nosotros vamos a ir a favor de Faraón y de su ejército. Entonces, pero eso es lo que dice acá, y aún negarán al Señor que los rescató. Aquí estamos viendo el pecado de la apostasía, porque estamos hablando de personas salvas, pero las herejías al entrar en su corazón, entonces lo que los va a llevar es a caer en la apostasía, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, por eso, hermano, oiga esto. El cristiano que caiga en apostasía, su salvación la puede perder, o más bien la pierde. Por eso es fundamental que estemos atentos a ello, porque el enemigo hoy en día va a tirar, no un río, muchas veces como en otros países, de persecución. pero va a meter herejías para destruir desde adentro, un caballo de Troya. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, que Satanás hace todas estas cosas, por lo menos a través de dos formas. Uno es por el antagonismo de la soberbia contra la humildad. ¿Qué es lo que está representando acá Faraón? Está representando soberbia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se metió Faraón y su ejército persiguiendo a los israelitas? Hermano, viendo maravilla, habiendo tenido por casi, hermano, por un año aproximadamente el testimonio del poder de Dios en Egipto, y ver ese maravilla, el mar abierto, y aún así ir en contra de Dios, eso es pura prepotencia, pura soberbia. El pueblo hebreo estaba representando la humildad, porque ellos estaban reconociendo que no podían hacer ellos nada si no es por la mano misericordiosa de Dios. Pero vemos aquí al ejército de Faraón persiguiéndolo, representando la soberbia. Una de las cosas que debe tener mucho cuidado, debemos tener mucho cuidado, es, hermanos, en cuanto a la prepotencia, en cuanto a la soberbia. Porque esos son los elementos que el enemigo va a ocupar para que nosotros, en lugar de recoger, como dijo Jesús, podamos desparramar. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, en versículo 2 y versículo 21. La Biblia nos exhorta acerca de uno de los pecados que muchas veces nosotros no queremos ponerle atención. Dice el versículo 2, alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Yo les hago una pregunta. Hágase un autoanálisis. ¿Cuándo fue la última vez que usted se estaba echando flores? Alabándose de sus logros, de su conocimiento, de sus obras, de su vida, de esto y lo demás. Cuidado, porque la prepotencia, la soberbia es la raíz de volverse antagónico a las cosas de Dios. Alábete, dice el extraño, y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces, si nosotros estamos cayendo en uno de los pecados que muchas veces no lo queremos reconocer, eso es sumamente peligroso. Eso es el pecado que llevó a Satanás, a ese querubín protector, a que él fuera derribado juntamente con la tercera parte de los ángeles. Entendamos esto. Los ángeles son, hermano, tienen una capacidad superior a la del ser humano. Son mucho más inteligentes que el ser humano. Sin embargo, cayeron en el error de la soberbia. Así que no nos atengamos. Por eso dice la palabra, siempre en este capítulo 27, pero el versículo 21, dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Pregunto, ¿cómo se siente usted cuando alguien le tira flores a usted? ¿Siente que se le va subiendo el humo a la cabeza y siente que va flotando? Y si usted se siente bien, usted, oh sí, tenés razón, es que no hay cerebro como el mío. No hay mejor administrador, mejor empresario que yo, no puede existir. Y usted se empieza a sentir que es un pavo real. Bueno, no tanto, pero un chompipollo. Entonces usted se empieza a echarse flores. Entonces alguien, cuando, pregunto, de verdad, cuando alguien le tira flores, ¿siente usted que se sube? Hasta la barriga se le sube al pecho, entonces se siente bien. Sí, claro. No, mire, si esto está dándose en el corazón, hermano, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo puede darle vuelta a las intenciones, al propósito del que nosotros hemos, al cual hemos sido llamados, de honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y el enemigo, hermanos, recuerde esto, va a tratar de que la soberbia siempre vaya en contra de la humildad. Siempre, 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 siempre. Así como Caín se levantó contra su hermano Abel, así como Esaú se fue en contra de Jacob, así también hoy en día, hermano, ese mismo espíritu va a ir en contra de aquellos que están agradando al Señor. Entonces, el enemigo lo que va a querer hacer es borrar la verdad con la mentira. El faraón quiso borrar las evidencias de la gloria, del poder de Dios. Hermanos, el diablo ha tirado tanto humo, tantas cosas, pero jamás lo va a poder lograr. Por eso, cuidado, 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 cuidado con la soberbia. Recordemos el caso de Herodes. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, dio un discurso. Quizás como aquellos grandes griegos, como Demóstenes, uno de los grandes oradores, Y él, cuando escuchó al pueblo decir, no, esta es voz de Dios, no es voz de hombre. Y él se echó las flores. ¿Qué pasó? Un ángel lo tocó, murió y engusanado en el instante, para que la gente se diera cuenta que no fue una muerte natural, sino un juicio por parte de Dios. Hermanos, cuidado con ello. Hermano, usted y yo no estamos para ir en contra de Cristo, sino a favor de Cristo, para glorificar el nombre del Señor. Hermano, el diablo va a tirar muchas cosas para ir en contra del pueblo de Dios, y en contra de la naturaleza y la esencia y la gloria del Señor. Pero usted y yo, como el pueblo hebreo, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el pandero y bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Es aquí entonces la segunda parte de este mensaje. Hermanos, es el ministerio de la honra a Dios. Si hay un ministerio de deshonra por parte de Satanás, hay un ministerio de honra por parte de la iglesia. Por eso dice aquí la Escritura, hablando de lo que hizo María, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué significa entonces alabanza? En primer lugar podemos decir que la alabanza es una de las formas de expresión de la adoración. La adoración es la actitud. Y la alabanza es una de las maneras que se expresa esa actitud. La adoración es dar homenaje a Dios. Y una de las maneras es a través de la alabanza. Existen otras maneras como el servicio cristiano, el testimonio cristiano, la ofrenda, el canto, la meditación, la oración, el ayuno, todo debe ser parte de ¿qué cosa? De nuestra expresión de adoración a Dios. Entonces, ¿por qué vemos aquí a esta mujer? Empieza con un pandero y comenzó a alabar y bendecir al nombre de Dios. Es interesante que podemos ver aquí la humildad representada a través de la alabanza. Fíjense bien, hermano, la persona que es realmente humilde de corazón va a tener estas cuatro, llamémosle así, estos cuatro fotografías de los distintos ángulos de la alabanza. Hay cuatro palabras hebreas que se traducen como alabanza. Y esto nos va a dar, hermanos, una mejor perspectiva de lo que significa. En primer lugar, una de esas palabras significa enaltecer. O sea, el momento que estamos alabando a Dios, no nos estamos enalteciendo a nosotros mismos, sino al que lo merece. De hecho, estamos hablando de una celebración para poder enaltecer, en este caso, a Dios. Es interesante, hermanos, que lo que está haciendo aquí es reconocer las virtudes, en este caso, del Señor. Por eso que vemos algunos, la palabra salmos, el libro de los salmos, la palabra salmo significa alabanza. Y entre el 113 al 118 se conocen como los salmos de Alel. Estos salmos se celebran o se cantan especialmente el día de la Pascua. Porque en esos salmos se recuerda del poder liberador de Dios del pueblo hebreo en Egipto. Y entonces ellos cantan, por eso Cristo cuando celebró la cena, la última cena, dice, y cantaron el himno. ¿Cuál es himno? Los himnos del Salmo 113 al 118, porque era lo que ellos hacían hasta el día de ahora. De ahí es donde proviene la palabra aleluya. Entonces, cuando se habla de alabar, significa enaltecer. Pregunto, ¿estamos nosotros de verdad, de corazón, enalteciendo a Dios o nosotros nos estamos promoviendo a nosotros mismos? Segunda palabra es la que significa dar gracias. O sea, la humildad se expresa no solamente en enaltecer a Dios, sino en reconocer que lo que soy y lo que tengo lo he recibido de Dios. Y lo menos que podemos decir, gracias, Señor. Cuando alguien da gracias a Dios, lo hace porque hay humildad. En la tercera palabra es gloria. Entonces, en otras palabras, es una canción de loor, pero que va honrando a Dios, dándole gloria a Dios, no la gloria al hombre. La cuarta palabra es merecimiento. O sea, Si la persona que es humilde de corazón reconoce que el merecimiento lo tiene Dios y que yo soy beneficiario por pura gracia. Nos sacamos, hermanos, la más grande de todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Entonces, cuando se unen, fíjense bien, el enaltecer a Dios, el darle gracia, el darle la gloria y el merecimiento a Dios. Entonces ahí se combinan en estas cuatro palabras la verdadera actitud de humildad. Y entonces, en ese ambiente de humildad, ¿qué es lo que pasa? Vemos, hermanos, que sucede una de las cosas más interesantes en el mundo espiritual. Hermanos, oiga esto. Dios es omnipresente. Y Él está en todo lugar, en todo el universo. No hay lugar donde Dios no haga acto de presencia. Pero esa omnisciencia no se puede manifestar en donde hay prepotencia, pero sí donde hay humildad. ¿Por qué? Porque Él es humilde. Lo contrario del diablo. Satanás es prepotente y Él nunca ha creado ni siquiera una mosca. Y Dios creó todas las cosas y es humilde de corazón. ¿Por qué? Él lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Y el Señor tan sencillo viene a nacer en un pesebre, no en una cuna de marfil y de oro, no en un hotel de 5 estrellas, en el establo. ¿Cuántos de los que están aquí hubieran preferido nacer en un establo? Dice: ay, yo no, hermano, porque yo, mi apellido no me lo permite. Ay, Señor. Y el que hizo los cielos y la tierra, ahí estaba rodeado, me imagino, de burros, de cabras, de ovejas y de todo lo demás, pero estaba la gloria de Dios ahí. Entonces, vemos la sencillez, el corazón de Dios. Entonces, por eso, mire, Dios es tan humilde Dios, que Él viene a vivir a este pesebre también. El suyo también es pesebre, hermano. Y los pesebres no tienen buen olor. Los pesebres tienen garrapatas y pulgas y todo lo demás. Pero aquí Cristo vino a nacer a mi corazón. ¿No le da gracias a Dios por eso? Él es tan sencillo y humilde. Entonces, cuando hay, fíjense bien, se une estas dos esencias de esta naturaleza, de la naturaleza de humildad de Dios y la de su pueblo, entonces se cumple lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, versículo 3. Dice la Escritura: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjese bien. ¿Dónde es que Dios habita? Dios habita donde hay alabanza, es decir, donde hay humildad. Algunas veces nosotros confundimos la palabra humildad con la pobreza. La pobreza no es humildad, porque las cosas no tienen virtud. La virtud es característica de un alma. Si yo digo, esta es una casa humilde, no debo decir humilde, es una casa, bueno, con muchas limitaciones financieras, económicas, hay pobreza. Entonces, algunas veces decimos, a los pobres decimos que son humildes. Pero no, hay pobres que son soberbios. Sí. ¿De verdad? ¿Los ha visto usted? Nosotros mismos somos, hermanos. Pero hay ricos, fíjense bien, que son humildes de corazón. O sea, la humildad no tiene que ver nada con la posición socioeconómica, sino más bien con la actitud del corazón. Miramos uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra. Me estoy refiriendo a Salomón y a David también. Entonces ellos, pero tenían un corazón tan humilde que cuando, por eso David decía, Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Porque ese hombre era conforme al corazón de Dios, porque entre otras cosas era humilde de corazón. ¿Por qué Dios se manifestó cuando Salomón dedicó el templo? Porque era humilde de corazón. Tenía tanta riqueza, pero a él no le importaba. ¿Qué es lo que primero él edificó? Edificó el templo, no edificó su casa. Entonces, esa humildad que había en ese hombre, hermano, cuando dice en la Biblia, cuando él dedicó el templo, hace una oración y dice: ¿es verdad que Dios morará en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración que tu siervo haga en este día. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios cayó. Los sacerdotes no pudieron ministrar. La presencia de Dios era tan poderosa que tomó control de aquello. Y eso es lo que quiero decir, hermano. Cuando dice aquí la Biblia que Dios dice habita entre las alabanzas de Israel, es decir, que su presencia, o sea, es decir, su omnisciencia se hace presencia o se manifiesta en ese momento. Por eso que la palabra hebrea que se traduce aquí, habitar, significa no solamente establecer, sino reinar o tomar control. Decir que cuando el pueblo de Dios está con una actitud humilde, ya sea a través de la alabanza, a través de la oración, a través del ayuno, a través del servicio, a través de su testimonio de vida, a través de lo que sea, está alabando y bendiciendo al Señor, entonces Dios habita, es decir, Dios toma control. Dios tomó control en ese momento en el templo. Y los sacerdotes no podían ministrar más. Dios estaba ministrando al pueblo. Cuando Dios toma control, entonces, hermano, usted ya no tiene que estar pensando lo que tiene que hacer. Es la mente de Cristo la que va a empezar a funcionar. Es el poder de Dios que va a echarlo fuera a los demonios. Va a mantener a raya las enfermedades. El Señor puede sanar a los enfermos cuando se manifiesta su presencia. Pero cuando hay soberbia y prepotencia, no se manifiesta. Porque Dios mira de lejos al altivo, más al humilde de corazón no. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Entonces, una persona prepotente lo que hace es atrae a los demonios. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Le pidamos al Señor que Él tome el control cuando hay ese espíritu de adoración y de alabanza a Él. Por eso la Escritura en el Salmo 50, en el versículo 14, dice la Escritura: sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué significa esto? Hermano, sacrificar es darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría quiere que la gloria se la lleve él o darle la gloria a nosotros, a los demás. Darle el reconocimiento. Hermanos, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento, dice la Biblia. Entonces la iglesia ha sido llamada para sacrificar alabanza, pero a Dios. ¿Y saben por qué, hermano? Porque Dios toma control, fíjense lo que dice, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cuando alguien está sacrificando alabanza, Dios está, hermanos, liberando a la persona de la angustia. ¿Cómo puede usted salir de un estado emocional, hermano, de depresión profunda? Cuando usted empieza a bendecir y alabar el nombre de Dios, Dios, hermano, lo va a librar y lo va a honrar también. Pero dice, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú, dice, aborreces la corrección. Es decir, me aborreces a mí porque aborreces lo que yo te digo que hagas y echas a tu espalda mis palabras. Eso es prepotencia. Entonces la prepotencia no abre los espacios, pero sí los abre la humildad y la sencillez. Y es que es tan fácil, hermano, el poder reconocer que Él es el único que debe ser enaltecido, no el hombre. A quien debo darle gracias para siempre es el Señor. Es y a Él la gloria y Él es el que merece todas las cosas porque de Él son y por Él y para Él han sido creadas las cosas. Él nos ha redimido con su sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos en este proceso de alabanza, entonces Dios empieza a decir: hijo, no te preocupes, ahora yo estoy tomando el timón, la rienda de tu vida. Déjame, yo me encargo. Eso es lo que pasó con Josafat. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Y Josafat, por mandato de Dios, hizo una cosa. Sacar a los músicos, fíjense, a la guerra. Músicos, no soldados. Y empezaron a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y empezaron a cantar. ¿Qué pasó? Dios mandó un ángel para destruir a sus enemigos. Y cuando ellos fueron a ver a sus enemigos, todos estaban muertos. Cuando usted alaba y bendice el nombre de Dios, su presencia va a pelear su batalla. Su presencia, hermano, va a romper las obras del diablo. Su presencia va a quebrar las cadenas del infierno y del pecado y de la carne. Dios empezará a tomar control. Pero donde hay queja, donde hay murmuración, donde me estoy quejando contra Dios, ¿qué es eso? ¡Soberbia! ¿Cómo es posible que yo esté acusando a Dios? Cuando hay queja, yo estoy como juez y Él es el que está sentado en el banquillo. Eso es prepotencia. Por eso, aunque el diablo lo empuje a hacer esto, diga no. Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Ahora, vemos aquí, cuando esta mujer agarra ese pandero, lo hace en forma personal. Pregunto, ¿estamos nosotros en nuestra vida de comunión, nuestro tiempo devocional, tenemos tiempo para alabar a Dios o no? Debo de hacerlo personalmente. David, había momentos que él sentía que no sentía el ánimo para hacerlo, pero él se exhortaba y en uno de los salmos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces él se exhortaba. Habrá momentos en que no tenemos el deseo de alabar, pero es ahí donde me tengo que obligar a decir: no importa, mi mente, mis emociones dicen no, pero yo digo en el nombre de Jesús, tengo que alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo lo que va a tratar es que usted y yo nos quejemos para que Dios no tome control sobre la circunstancia. Pero cuando empezamos a alabar a Dios, Dios va a pelear nuestra batalla. ¿Por qué? Porque la humildad es donde Dios se manifiesta. En forma personal tenemos que hacerlo. En forma testimonial. ¿Por qué? Dice la Biblia que cuando ella agarró el pandero, las otras mujeres lo hicieron. Cuando la gente empiece a ver en la vida de la iglesia cristiana que en medio de todo, en lugar de andarnos quejando, empezamos a alabar a Dios porque Él es soberano, Él tiene control de todo, Él me va a guiar en medio de todas las situaciones. ¿Qué va a pasar? Dios va a tomar, hermanos, esa alabanza, ese testimonio, para que otros la imiten. Ella no le dijo, saquen sus panderos, no, no. Fue el testimonio de una vida humilde la que inspiró a las demás. Y en tercer lugar, en forma congregacional. Y ella decía, y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces, ahora viene todo el cuerpo de Cristo adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si nosotros entramos en un proceso de alabanza personal, agarro mi propio pandero, yo solo en mi casa, o ahí en el mar, o en la montaña, o en la finca, donde usted quiera. Usted está solo ahí adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Otros lo van a ver. Eso es lo que pasó con Jesús. Cuando los discípulos vieron a Jesús hacer eso, que se iba solo al monte a orar, le dijeron los discípulos: enséñanos a orar. Porque se inspiraron en la vida de Cristo y Jesús les enseñó. Y ahí es donde le da el Padre Nuestro para darles una guía de cómo se tiene que orar. Vemos que ahora después la iglesia empieza a orar en el libro de los Hechos, capítulo, a la hora de la oración se reunía la congregación. Hermanos, si nosotros entramos a nivel personal, otros van a venir, la familia va a venir, los amigos van a venir, el testimonio glorioso de la gloria de Cristo. Porque donde está Cristo, ahí hay libertad, ahí hay poder. Y donde Cristo está, hermanos, hace que los demonios, hermanos, se mantengan a raya. De ahí que entonces la pregunta que tengo es: ¿de qué parte estamos? ¿De los que persiguen? ¿O estamos de los que estamos al lado de Dios? La soberbia nos puede llevar a hacer algo que va a ir en contra de Dios. Y entre esas cosas es levantar herejías, aún dentro de la iglesia. Por eso Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, cuidémonos. El corazón es engañoso más que cualquier cosa. Aquí adentro, ¿de dónde surge el pecado en Satanás? Adentro. No fue un problema externo. Cuidémonos. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que en este día, hermanos, le demos un golpe mortal a la soberbia en nosotros. Y que podamos bendecir el nombre del Señor, reconocer su grandeza y vivir para la gloria y la honra de él. Si nosotros lo hacemos, él se va a encargar de los detalles de nuestra vida. Hoy, al celebrar la Santa Cena, oiga esto, lo que Jesús hizo. Después que compartió la cena, de hecho, oiga bien esto, la palabra griega es eucaristía, que significa acción de gracias. Cantaron el himno después de haber cenado. ¿Por qué? Cuando celebramos la Santa Cena, estamos dándole gloria, alabanza, porque Él nos sacó de Egipto, nos hizo pasar por la muerte, pero salimos con vida a través del sacrificio y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es motivo de celebración. Por eso es una acción de gracia. Al participar de estos elementos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle gracias al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a decirle, Señor, gracias, porque es una señal, Señor, del testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Y por eso lo participo con acción de gracias. Por eso la Santa Cena tiene que participar aquellos que han pasado por el Mar Rojo y han salido al otro lado. Es decir, los que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y han sido bautizados en agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle gracias al Señor. Padre, ante ti estamos en este día, bendiciéndote. Te pedimos, Señor, una vez más, que tus misericordias se manifiesten. Perdónanos, Padre, perdónanos. Por toda prepotencia, toda soberbia, toda vanagloria, vanidad, nos arrepentimos, Señor, que en lugar de recoger, desparramamos. Señor, no queremos ir en contra de ti nunca. Perdónanos al haberlo hecho. Pero estamos aquí, Señor, para decirte gracias. Aquí está nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Nos rendimos a ti, Jesús. Perdónanos más y más. Perdónanos, papito. Límpianos más y más en tu sangre. Límpianos con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, en este día, haz tu obra. Mientras están orando, quiero hacer una pregunta. No solo a los que están acá, pero a todos los que nos escuchan. Ahí donde está, usted necesita que Dios lo perdone, lo limpie de todo pecado y le dé la esperanza de la vida eterna. Necesita usted dos cosas: pedirle perdón a Dios y por la fe en su sangre recibir el perdón. ¿Está dispuesto a hacerlo? Ahí donde está, diga esta oración conmigo en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Límpiame, Señor, con esa sangre preciosa que tú derramaste. Reconozco que soy pecador. Perdóname, perdóname por haberte aborrecido a través del pecado. Perdóname. Pero creo en el poder de tu muerte y de tu sangre para el perdón de toda culpabilidad. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor en este día. Gracias, Señor. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Mientras adoramos al Señor. Gracias, Cristo.
Cristo. Gracias, Cristo.
Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por tu muerte a favor nuestro. Esa sangre que tú derramaste, haber resucitado para nuestra justificación y también para nuestra glorificación, juntamente contigo, Jesús. En este día queremos, Padre, al celebrar en esta cena, queremos hacerlo dignamente. Por ello, te pedimos perdón por todo pecado, toda ofensa contra ti. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, de toda maldad contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos, Señor. Perdónanos, santifícanos. Así como tú nos perdonas, perdonamos a todos los que nos han ofendido también. Y a la vez reconocemos el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Gracias por cada uno que ha sido lavado con tu sangre. Gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor, a esta salvación tan hermosa. En este día, Padre, te damos la alabanza y honra, Cristo de gloria. Gracias, 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 Padre. Aleluya, Señor. Aleluya. Señor, gracias, Señor. Reconocemos tu grandeza, Padre. Gracias, tú eres el único digno de ser enaltecido. Te damos las gracias por lo que has hecho, Señor. Tú eres el único de tomar la gloria. Y tú lo mereces, porque tú lo has hecho todo, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya.
Aleluya.
Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor, participemos de la copa. Gloria al Señor. Dele gracias al Señor. Padre, te bendecimos en este momento, Padre. Gracias por tus misericordias. Qué lindo eres, Señor. Gracias, Padre. Oh, te adoramos. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nada hay imposible para ti, Señor. De ti viene, Señor, toda esa riqueza, esa hermosura. Señor, aquí estamos sencillamente porque tú has sido bueno, Padre. Tú eres el Creador, el Salvador, el Señor, Padre mi Dios. Padre, como iglesia somos llamados a exaltar tu nombre, la verdad, Señor, no la mentira. Por lo tanto, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor Jesús. Puestos en pie, mis hermanos. Aleluya, bendigamos el nombre. Bendiga el nombre de Dios. Hable, hable con Dios. Abra sus labios. Bendice, Padre, alma mía. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Te damos la gracia, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, Señor. Padre, queremos tomar nuestro pandero personal, Señor. Ayúdanos a ser, mi Dios, gente que alaba y bendiga tu nombre, Padre. Eso va a atraer a las otras vidas, Señor. Tú lo dijiste, si yo fuese levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. Señor, los demás vendrán a ti, Señor, cuando vean que hay un pueblo que te alaba, que te bendice, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Padre, bendice a este pueblo. Llévalos con bien al lugar donde se conduce en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos.